desata sobre la congregación, sobre el pueblo de Dios en este lugar. Padre glorioso, que lo que aquí se desate, que lo que aquí se diga, que lo que aquí se enseñe, dé honor y gloria a Cristo Jesús. Que toda buena dádiva sea desatada para la iglesia. Que la impartición de la vida de Dios sea puesta en el corazón de la iglesia. Y que toda enfermedad sea quebrantada y anulada por Cristo Jesús. Y que todo poder de las tinieblas, antagónico, toda fuerza demoníaca, sea quebrantada en Cristo el Señor. En su nombre declaramos atados y ligadas las potestades y las huestes demoníacas. Y declaramos la vida de Dios soplando y bendiciendo la iglesia del Señor en esta casa. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Familia en Cristo, por favor, tome su lugar. Agradezco mucho a Dios por esta oportunidad. Es primera vez que yo vengo a la ciudad de Dallas. Y vengo del país de Colombia, de la ciudad de Medellín. ¿Hay algún colombiano por aquí? Ah, mire, soy el único. Bendito sea Dios. ¿Pero ha escuchado usted de la ciudad de Medellín? Sí, hemos escuchado cosas buenas, otras no tan buenas, pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Así que le envío y le entrego saludos de mi esposa. Ella se llama Linney y estamos casados por unos buenos años. Tenemos 3 hijos y hemos liderado una iglesia en la ciudad de Medellín por los últimos 14 años. Y he tenido el privilegio de ser salvo desde hace 30 años. Y es un privilegio ser salvo por el Señor Jesucristo. Así que también he estado ocupándome de la obra traslocal en diferentes lugares del mundo. Y tengo el privilegio de llevar el Evangelio a muchos lugares. Y me quiero unir a la iglesia hoy en Dallas, no para competir, sino para complementar y edificar lo que Dios está haciendo acá. Así que no se trata de hombre alguno ni de visitante alguno, sino que se trata de Cristo en el centro de la iglesia, que la edifica, la forma, la establece y la proyecta hacia su plan divino. ¿Cuántos levantan la mano? Dicen amén. Así que ese es mi deseo esta noche. Quiero ir a la palabra de Dios en Zacarías capítulo 9, bendito sea Dios, versículo número 12. Y a partir de ahí me gustaría desempacar una revelación, una gracia que yo considero, creo en Cristo, que va a bendecir su vida. Amada familia, vamos a leer pues Zacarías capítulo 9, versículo número 12. Esto es lo que dice el Señor. Y leemos en su nombre, en su autoridad, bajo la unción de su Hijo Jesucristo. Amén. Capítulo 9, versículo 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy, alguien repita conmigo, es hoy. Hoy os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Por favor, puede tomar su lugar. Y algo que me gusta de Dios es que la multiforme gracia de Dios, eso me encanta, porque Dios no está regulado o acartonado a una forma o a una manera. Él es un Dios vivo, Él es un Dios orgánico. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que tú no sabes en este momento si Dios viene de camino o se ha acelerado. Tú no sabes en este momento si Dios está hablando al oído de alguien. Tú no sabes si en este momento está Dios tocando el corazón de alguien. Pero yo quiero decirte, Dios no está quieto, Él se está moviendo y su obra se está acelerando. Y si hay algo que me gusta de Dios, alabado sea su nombre, es que la Biblia dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan.
Ahora, muchas veces nuestra mente es bombardeada con circunstancias, pero las circunstancias no definen a Dios, ni tampoco me definen a mí. Las circunstancias hacen parte de mi camino, pero no de mi destino. Así que yo quiero decirte, ninguna circunstancia encaratula o, ¿cómo se dice?, o enrotula a Dios, ninguna circunstancia enmarca a Dios. Usted puede decir, pero es que estoy en bancarrota, eso no te define a ti. Y eso no define a Dios. Usted puede decir, pero perdí a mi hijo, pero perdí a mi esposa, pero estoy perdiendo mi trabajo. Eso no te define a ti, eso no define a Dios. Tus circunstancias no hablan de lo que es Dios. Tus circunstancias hablan de un proceso natural. Tu circunstancia habla de una estación de la vida. Tu circunstancia habla de una temporada. Pero déjame decirte, tus circunstancias también me indica a mí que Dios te está aproximando más hacia su propósito, hacia su plan y hacia su obra perfecta. Ahora déjeme decirle, esto no se trata de ti, esto no se trata de mí. La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no cumplirá mi propósito. Esto no se trata de tu plan, esto no se trata de tu meta, esto no se trata de tu logro, esto no se trata de cómo tú ves las cosas. Esto se trata de ese plan eterno, divino, glorioso, en el que Cristo está siendo perfeccionado en tu vida. Alguien diga a tu vecino, esto se trata de Dios. Es que Dios no me creó para mí, me creó para Él y alabanza de su gloria. Entonces Jehová va a perfeccionar a su Hijo. Cristo va a ser perfeccionado en mi vida en toda circunstancia. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Estás en una etapa como soltero, estás en una etapa como casado, estás en una etapa como empresario, estás en una temporada como empleado. Pero en cualquiera que sea la faceta de tu vida, Cristo está siendo formado en tu vida. Esta noche yo quiero ministrar bajo el tema, si usted gusta de tomar algunas notas o quiere recordarse de lo que hablaron esta noche, pues me parece que este título puede ayudarle, expuestos, alguien repita conmigo, a una doble restauración. Expuestos a una doble restauración. ¿Y por qué? El texto que cité habla de una situación, habla de una prisión. Y permítame decirte, todos los que estamos acá somos presos. Algunos podemos ser presos del pecado y sería muy triste que usted continuara allí, pero también somos presos de la libertad en Cristo. Pero el pecado te destruye, el pecado te oprime, el pecado cobra una factura a largo plazo, el pecado derriba las promesas tuyas y de tus generaciones. Pero estar preso en Cristo significa que estoy dentro de su prisión, que es libertad, que es gozo, y no puedo ser liberado de allí porque decidí hacerme preso voluntariamente. No quiero escapar de Cristo Jesús. Alguien repita conmigo, no quiero escapar. Yo no quiero irme de Cristo Jesús. Yo tuve la oportunidad de ser salvo cuando tenía la edad de 9 años y fui diagnosticado enfermo terminal. Tenía 11 años. Mi primer sermón empezó por los 10 años. Fui un niño predicador. He estado en el servicio al Señor por 30 años y liderando algunas iglesias. Pero yo no estoy huyendo del Señor. No estoy escapando del Señor. Toda mi vida tiene que ver con el Señor. Pablo dijo, si vivo, para Dios vivo. Y si muero, pues para Él muero. Es que se me está adelantando el tiquete. Es como que usted está en un aeropuerto y te dicen, se adelanta su vuelo. Oh, eso no te entristece. Tú, nadie en un aeropuerto que tiene que esperar 4 o 5 horas y le anticipan el vuelo, dice, oh no, pero ¿cómo va a anticipar mi vuelo? Estaba feliz esperando el vuelo por las últimas 6 horas. Tú que dices, te adelantan el vuelo. Y dice, wow, ¿en serio? ¿Tengo que pagar más? No, se va en 5 minutos. ¿En serio? Yo no entiendo, la gente hoy en día tiene un gran temor acerca de la muerte. Pero si tienes un temor acerca de la muerte, entonces no se te ha revelado la vida. El que ama la vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Jesús la asegurará. Por eso la Biblia habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos fueron desafiados para arrodillarse ante Nabucodonosor, ellos no tuvieron miedo. No adoraremos tu imagen. Nuestro Dios nos librará. Y la parte favorita es, y si no nos libra, no adoraremos tu imagen. Ellos no estaban reteniendo su vida, ellos estaban exponiendo su vida. Ellos estaban seguros, ellos estaban convencidos. Hace 2 años yo estuve predicando en un país de África que se llama Zimbabue. Y entonces el culto era a las 3 de la tarde y una temperatura terrible. Tú veías las piedras pequeñas a saltar así en el camino, saltaban del fuerte calor. Y el servicio a las 3 de la tarde. Y la iglesia no tenía aire acondicionado, no había instrumentos, no había ventilador, nada, nada, nada. Estábamos allí, llevamos un equipo de Sudamérica para ministrar en Zimbabue. Y estábamos allí. Entonces pregunté al pastor, pastor, ¿y por qué el culto tan temprano? Y dijo, es mejor para tener luz, porque a las 6 salen los leones y se pueden comer los hermanos. Qué buena motivación para llegar temprano al culto. ¿Cómo, pastor? Dice, sí, hay muchos leones aquí en esta zona. Entonces los hermanos deben regresar a la casa y a las 6, 7 salen los leones y se puede comer los hermanos. Y entonces yo pensaba dentro de mí, en mi mente cómoda. Dije, entonces los hermanos, ¿para qué vienen arriesgando su vida? ¿No? Pero los hermanos están apasionados por Jesús y los hermanos quieren exponer su vida a la mano de Dios favorable, aquella mano que los protege y los guarda, que los libra, fuese león o fuese oso, tu siervo lo vencía. Amén. Ahora usted dirá, pastor, yo no vivo con leones, yo vivo en Dallas, estamos aquí civilizados, no hay leones. Ay, amigo, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien destrozar y devorar. Se necesita una iglesia entendida en la vida de Cristo para que apague los dardos del diablo, para que le diga, diablo, te llamas COVID, te llama cáncer, te llama derrota, pero si tú vienes contra mí, por 7 caminos huirá de delante de mí.
Prisioneros de esperanza.
Sí, yo soy prisionero. Sí, sí, pero de esperanza. No estoy prisionero del temor. No estoy prisionero de la circunstancia. Estoy prisionero de una esperanza viva y eterna. Y este jefe de prisión, llamado Cristo en mí, toda mi esperanza, ha dicho: te prometo que si vuelves a la fortaleza de tu vida, te restauraré el doble.
Hermano, me gusta su alegría, estoy impresionado.
Te restauraré el doble. Alabado sea su nombre, ay santo.
Bendito, pero yo quiero que le diga a su vecino, este predicador tiene ganas de predicar. ¿Entiende lo que quiero decir? Te quiero decir, vamos a soltar algo, vamos a desempacar algo, vamos a desatar algo. Pero quiero que estés al nivel de esto, que lo comprendas, que lo entiendas, que estés expectante de abrazar una doble restauración. Por eso voy a enseñar algunas cosas. La primera de ellas que voy a enseñar esta noche, puedo llamarle de esta manera, puedo titularle el doble valor de la sabiduría. Eso es importante. Yo tengo 38 años. Cuando era niño, que yo iba a la escuela dominical. No ignore los niños ni el trabajo que la iglesia hace con los niños. Le está hablando un predicador que salió de la escuela dominical de una iglesia. Y mi maestra de escuela dominical me enseñó un proverbio chino, no un proverbio de Salomón, chino. Ella me dijo, Riga, cuando una paloma blanca se junta a comer con cuervos, sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se vuelve negro. ¿Escuchaste eso? Y este proverbio ella dijo a mi mente, y yo pensé muchos años en este proverbio, cuando una paloma blanca se junta a comer con cuervos, sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se vuelve negro. Y eso significa que tú puedes compartir socialmente con mucha gente. Y tú puedes ser un hombre de negocios. Y tú puedes ser una mujer con un círculo social importante. Pero tú tienes que entender algo.
he puesto este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de hombre. Esto significa que Dios te ha escogido para que sobre toda cosa guardada guarde tu corazón. Guarde tu corazón. Amén. ¿Hay algún hermano de Chile aquí? ¿Hay algún hermano de Chile? ¿Algún chileno? ¿Cómo puedo no cachar que no hay un chileno aquí? No hay un chileno aquí. Bueno, yo estaba en Santiago de Chile hace unos años. Y entonces un hermano me invitó a tomar café, porque sin café es imposible agradar a Dios. Me dijo el hermano, no digo yo, pero el hermano me invitó, colombiano, toma café. Sí, tomo café, claro. Me llevó a tomar café. Fuimos a un lugar. Y cuando entré a este lugar, había una barra grande que daba la vuelta. Y por alguna razón, todas las señoras, las chicas que servían el café, tenían minifalda. Todas. Afuera hacía frío, por eso queríamos un café. Entramos a ese lugar, todas tenían minifalda. Y yo dije, chanfle, hermano. Y esto, y entonces él me explicó. Me dijo, no, pastor, tranquilo. Lo que pasa es que esto se llama café a la pierna. Ah, café a la pierna. ¿Y cómo funciona? Y me dijo, no, pues simplemente vienen los hombres aquí, nos tomamos un café, las chicas sirven el café y con su minifalda. Algunos hombres pecadores, se les va el ojito, miran la pierna, pero no más, nos tomamos el café y salimos. Yo les dije, estoy enseñado a tomar un café a la santidad. No un café a la pierna. Busquemos una viejita arrugada en la esquina, que venda café y saldremos a salvo de acá. No tengo que estar aquí ahora. Y él dijo esto, pero pastor, nadie lo va a ver. Usted ya no está en Colombia, pastor, está en Chile. Y le dije, mi Dios ha puesto la tierra por su estrado y el cielo por su habitación. No es sabio. Entonces, cuando usted da valor a la sabiduría, usted entiende lo que la Biblia dice, ¿eh? Porque principio de sabiduría es el temor a Jehová. No temes al Señor cuando los demás te ven. No temes al Señor cuando vas a ser juzgado. Óigame, integridad es hacer lo correcto, aun cuando sepas que nunca nadie lo sabrá. Integridad, honestidad, claro, todo mundo es honesto, porque harán cuentas y sabrán que yo no pagué, porque entonces me miraron, porque me filmaron, porque fulano me vio. Pero eso es honestidad y cualquiera persona puede ser honesto. Pero integridad significa hacer lo correcto cuando nadie te vea. Hay una región de Suiza que tú compras calabazas, tú vas a la carretera, hay muchas calabazas y tú toma la calabaza que tú quieras. El problema es que allí no hay nadie que te cobre. Hay un cajón y tú pones el dinero y dice calabaza de tal tamaño, un ejemplo, $10, tal tamaño, $5, tal tamaño, $3. Y tú eliges calabaza de $3 y tú pones el dinero en la caja y tomas tú de vuelta y te vas. Y no hay nadie. ¿Entiende? Y no hay nadie. ¿Se imagina si hacen eso en nuestros países? ¿Se imagina si ponen las calabazas? La gente se lleva la de $10 y paga la de 3. El honesto. ¿Aló? El honesto. Dice, no, yo soy honesto. Honestamente, yo pagué. Pero te quedaste con el cambio. Entonces Dios está diciendo, tienes que darle valor al secreto de la sabiduría. Porque un cristiano no vive su vida solo con principios éticos, porque no vives conforme a los estándares sociales. Si vivimos conforme a los estándares sociales, entonces tú eres una buena persona, pero el infierno está lleno de gente como tú. ¿Como yo? Sí, buena persona. Porque buena persona califica para la sociedad, para la constitución del país, pero no califica para Dios. Tienes que ser santo como Él es santo. Eso es diferente. Yo le hago una pregunta: ¿el matrimonio es de Dios o no es de Dios? ¿Sí o no? Yo he casado muchas parejas en todo el mundo. Sí, hermano, el matrimonio es de Dios. Ahora dígame, una señora en Sudáfrica se casó con un niño de 8 años y ella tenía 62. Ella se casó, pero su concupiscencia, su lujuria, su fetiche está por encima de Dios. Un ruso se casó con una pizza legalmente. Sí, hay gente que casa con perros. Hay gente que entiende que se casa con el chivo. Pero pues, ¿qué me estoy casando? A ver, la gente homosexual, ¿se casa o no se casa? Sí, pero una cosa es que quieran cumplir los estándares de la sociedad, sus propios estándares. Y otra cosa es que quiera cumplir los estándares de Dios. Abra su Biblia. Esto dice la Biblia en Job 11, versículo 6. Ahí hay algo fuerte. 11 de Job, capítulo número 11, versículo número. Capítulo 11, versículo 6. Esto les ayuda, iglesia. Mira esta palabra: Y te declarará los secretos de qué? De la sabiduría. ¿Qué estamos hablando esta noche? Secreto de sabiduría. Que son de doble valor que las riquezas. Míreme. ¿Cómo así? Sí. Lo que estamos tratando acá vale más que tu camioneta 2022. Lo que estamos hablando acá vale más que en tus inversiones, vale más que una company, vale más que un progreso personal, humano, natural. Lo que estamos hablando acá tiene que crecer a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Tiene que cobrar un doble valor en tu corazón. Amén. Hermano, la pregunta: ¿por qué no pecamos? ¿Por qué? ¿Por qué no pecamos? ¿Cuál es la razón por la que no pecas? Yo estuve en Sudáfrica hace 2 años predicando, y unos hermanos tuvieron una buena idea. Me dijeron: pastor, queremos llevarlo a conocer la aldea Zulu, una aldea de personas nativas de África. Ellos viven todavía con todas sus costumbres. Entonces fuimos a conocer la aldea Zulu. Llegábamos temprano a la mañana, teníamos lunch, teníamos todo el día para pasar allí. Llegamos. Cuando llegamos, hay una puerta y viene una mujer y te da la bienvenida para entrar a la aldea. Y necesita que el rey Zulu te dé el permiso para entrar a la aldea. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Está muy bien. El rey Zulu manda a la señora para que nos dé la bienvenida. Pero la señora que vino con su vestidura Zulu viene y dice: deben hacer una ofrenda. Yo dije: aquí también piden ofrenda. Debe hacer una ofrenda. Yo dije: bueno, si quiero hacer una ofrenda, ofrendamos, no hay problema. Entonces dije: ¿cuál es la ofrenda? Y dijo: hay que ir allá donde está ese arrume de piedras y deben lanzar una piedra. Entonces yo pregunté: ¿a quién? No quería romper la cabeza a alguien, ¿no? ¿A quién? Dijo: a los espíritus. Ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿sí o no? Porque yo solo adoro el Espíritu de Cristo. Y Él no me pide que lance piedra a nada. Entonces está el problema. Los hermanos dijeron: pastor, pero es si no lanzar la piedra a los espíritus. No, porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es de Dios. Yo no puedo lanzar esta piedra, pastor, no puedo. Porque el secreto de la sabiduría dice que hay un doble honor en darle valor a las cosas eternas que en valorar las cosas temporales. Las pequeñas complacencias de hoy será tu esclavitud mañana. Una pequeña levadura leuda toda la masa. Es que es un poquito, es una pequeña escena de porno. Pequeña, ganará ventaja en tu corazón, en el mío. destruirá tu familia. No podrás batallar porque nadie que es vencido de algo, todo el que es vencido de algo se hace esclavo de aquel que lo venció. Entonces tu tiempo con Dios tiene que ser mayor, de más valor que cualquier tiempo humano. ¿Entiende? Escucha, listen to me, escucha. Si 200 dólares, si 300 dólares se llama negocio, se llama pago de mercado, se llama pago de, no sé, combustible. Eso es una cosa, son 300 dólares. Pero si esos mismos 300 dólares, 200 dólares, 100 dólares, 10 dólares son diezmo, tiene un secreto de sabiduría. Con lo uno solucionas la necesidad temporal, con tu diezmo solucionas un problema eterno. ¿Entiende? Escucha, ¿sí o no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los 200 dólares que no tienen que ver con nada del reino, sino que tienen que ver con tu vida, habla de tu necesidad. Pero los 200 dólares que tienen que ver con el diezmo, con tu corazón, ay, 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 tiene que ver con tu corazón. Sigue conmigo, ¿entiende lo que quiero decir? Tienes que darle valor. Tienes que darle doble valor a la sabiduría de Dios para la vida, para el trabajo, para los negocios, para hacer relaciones, para levantar tus hijos, para sobrellevar tu matrimonio. Entonces va a venir alguien el domingo en la mañana y es tu familia. Pero el domingo en la mañana es el tiempo del Señor, porque cada primer día de la semana vamos al templo, venimos a la congregación. Entonces ahí tienes una disyuntiva. Oh, atiendo a mi familia que hace 3 años no viene de México y justo llegó el domingo. O voy al templo y cumplo a Dios. Y vas a tener una... Se acabaron los amenes, pastor, ¿no? Sí. Ay, tenía que venirse por ahí. ¿Verdad? Pero ahí es donde tienes que darle valor a la sabiduría. Ahí es donde tienes que darle valor a la sabiduría. El otro día una señora, estábamos hablando y me pidió una cita, y por algunos asuntos yo no pude atender a esa señora en la oficina, tuve que atenderla en un lugar, en un restaurante, en otro lugar. Entonces nos sentamos, estábamos hablando, y yo empecé a notar que se empezó a hacer de noche. Usted sabe, en Sudamérica se hace de noche muy temprano. A esta hora ya está oscuro. Y se empezó a oscurecer. Estábamos en un restaurante hablando, una señora. Estamos hablando. Y yo pensé, ay Dios, esto es un problema. Primero, no debo estar aquí con esta señora, ¿verdad? Pero tengo que arreglar esto. Llamé a mi esposa. Hola amor, ¿cómo estás? No, bien. Mira, estoy con la señora Julana, hermana Julana de tal, en tal parte. ¿Te queda fácil venir? No, no puedo, amor. Ah, ok, pero quiero que sepas que estoy aquí. Pronto voy a casa. Porque tengo que darle valor a la sabiduría. Media hora después, alguien llamó a mi esposa. ¿Cómo le va, hermana pastora? Quería solo decirle, no para que ore, ¿no? Que vi al pastor con una señora. Mi esposa dijo, claro, me llamó precisamente hace media hora y está con esa señora, ningún problema. Pudo cerrar la puerta, pudo derrocar al diablo, pudo vencer, porque habíamos rendido cuenta. ¿Entiende lo que quiero decirle? Porque tienes que darle valor a la sabiduría. Entonces dice la Biblia, te compartiré, te declararé los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Ojo, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Qué tan bueno eres? Entonces, cuando entiendes el valor de la sabiduría, entiendes dos cosas. Primero, los estándares de vida conforme a la voluntad de Dios. Dios quiere que yo viva con estándares de vida que lo honren a Él, que lo agraden a Él. Pero Dios también quiere que yo viva con estándares de gracia. Porque todo lo que tengo, porque todo lo que soy, porque todo a donde voy, porque todo de donde vengo, ha sido por su inmensa misericordia y gracia. Porque no me ha pagado Dios conforme a mis iniquidades. Amén. Sino que dice la Biblia, no te pagó conforme a tus pecados. Y entonces ahí entiendo el valor de la gracia. Hermano, yo no estoy predicando esta noche porque sea el más perfecto o buen predicador o quiera impresionar, pero yo tengo que reconocer, delante de ustedes está alguien que estuvo vacío y fue lleno, que estuvo roto y fue sano, que estuvo abajo y fue levantado, pero todo fue por la infinita gracia de Dios. Vamos a lo segundo, número dos. Esto segundo que yo quiero compartir, hablando de ser restaurado, de exponerme a una doble restauración. Y ahora entiendo y tengo un entendimiento, doble restauración, no una restauración común. Usted sabía que hay gente que tiene una restauración común. Hay gente que sale del alcohol, sí o no. Hay gente que sale de la droga, sí o no. Hay gente que sale de la bancarrota, sí o no. Y le pregunto, ¿todos ellos salen de ahí porque le pidieron a Dios? No. Hay mucha gente que deja el cigarrillo por su cuenta, el alcohol por su cuenta, la droga por su cuenta. Yo un día me emocioné. Yo estaba viajando a un país del sur. Y entonces una señora me dijo, no, estoy muy feliz con Dios. Para mí Dios es lo más grande y lo más hermoso. Y yo dije, wow, qué bueno haberme sentado con usted, señora, porque yo también amo al Señor y Dios para mí lo es todo. Y ella empezó a hablar, ay, Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho esto, Dios ha hecho lo otro. Yo, wow, qué hermoso todo lo que Dios ha hecho en usted, señora. Increíble, maravilloso, Dios para allá, Dios para acá, Dios sí, Dios no, todo era de Dios. Hasta que llegamos a Perú y ella dijo, acabo de llegar al país donde vive mi Dios. Yo dije, mire, no sabía que Dios se había mudado a Perú. No hay problema. Dios puede vivir donde quiera, Él es Dios. Pero como ella dijo que Dios, que tenía la dirección de Dios, y yo dije, ah, señora, ¿y cómo sabe que Dios se mudó a Perú? Sí, porque yo, mi Dios es un árbol y vengo a adorarlo. Y yo dije, por Dios, ¿cómo gasto 3 horas en esta señora? ¿Cómo hablo de Dios tanto de esta señora? Por Dios. Hermano, esto no se trata de que la gente diga yo creo en Dios. Pero ¿quién es Dios? Porque necesitamos hablar de Cristo Jesús como el único Dios. Y vosotros tenéis la vida eterna si lo conoces a Él, a Cristo Jesús. Esto no se trata de cómo tú llamas a Dios. Esto se trata de si Dios ha sido perfeccionado en su Hijo Jesucristo en la vida de nosotros. Una doble restauración, porque yo no fui restaurado de una manera sencilla, mecánica. Yo no fui restaurado a través de la programación neurolingüística. A mí no me dijeron soy bueno, todo lo puedo, soy valiente, no soy cobarde, mírenme, soy capaz. A mí no me dijeron que yo vencía de esa manera. A mí me dijeron, en tu debilidad se perfecciona el poder de Cristo. Restaurado porque Dios causó gracia en mí. Una doble restauración me lleva a entender este principio que yo quiero decir. Número dos, arrebato una doble herencia. ¿Arrebato qué? Y el pastor lo dijo dijo, hermanos, este es el año de tomar la herencia. Pero repita conmigo, pero es una doble herencia. No es una herencia simple, común, sencilla. Es una herencia profunda. Es una iglesia, es una herencia más allá. Porque la herencia que tus ojos ven es efímera, es temporal. Pero la herencia para la cual calificas en Cristo es eterna. Porque la herencia que abraza tu corazón es la herencia de lo momentáneo. Pero lo momentáneo comienza y tiene final. Pero la herencia eterna te acompañará en esta vida y en la venidera. Por eso te voy a decir, cuando la Biblia dice herencia de Jehová son los hijos, no está hablando solo de la temporada de mamá. Mucha gente está pensando en esa temporada de su herencia. Oh, la Biblia dice, bienaventurado el que llenó su casa con ellos, porque serán saetas en la mano del valiente. Entonces, en la herencia humana Escúchame, en la herencia humana tienes un hijo, una hija. Celebra los 15 años de tu hija. En la herencia humana, lleva a tu hijo a la universidad, al colegio. Disfrútalo, come hamburguesa, llévalo a Disney. En tu herencia humana, abrázalo, duerme con él. Pero en tu herencia espiritual, desátalo para las naciones. Desátalo, 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 envíalo. Herencia espiritual. Hermano, esta congregación tiene una herencia maravillosa. Estuve viendo el edificio del lado. Es una herencia preciosa. Vuestras sillas, vuestra alfombra, vuestro salón, todo esto es una herencia gloriosa. Pero esto carece de sentido si Cristo no es lo principal. Y nada de esto funciona si la iglesia no adorna la herencia espiritual, porque la iglesia es la herencia eterna. Siga conmigo, siga conmigo. Así que lo que le da valor, yo le hago una pregunta: ¿qué es lo único que hay en este salón que va a ir a la eternidad? Ayúdeme. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay en este salón que va a ir a la eternidad? Dígame. ¿Las qué? Las personas. ¿Sí o no? No, no, yo no dije las almas, yo dije las personas. Pastor, las almas no van a la eternidad. Y entonces los cuerpos, ¿para dónde se van? Tu cuerpo está prestando un servicio a tu alma, porque el alma, a través del cuerpo, conoce, entiende, discierne, percibe las cosas espirituales. A través de mi cuerpo yo aplaudí, yo canté, tengo voz a través de mi cuerpo. Pero el alma, a través del espíritu, conoce, entiende, discierne las cosas espirituales. Así que yo estoy, a través de mi cuerpo, poseyendo una herencia en esta tierra. Repita conmigo: mi primera herencia, la herencia humana. ¿Qué es tu matrimonio? O tu matrimonio ya es un cielo. ¿Qué es tu matrimonio? Es una herencia. Viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como coheredera de la gracia de la vida. O sea que la mujer es una herencia en el matrimonio. El matrimonio es una herencia en la vida natural. Pero yo no me voy a quedar solo en esa herencia. Yo quiero la herencia de la eternidad. Una doble herencia. Una herencia para la vida humana y una herencia para la vida eterna. Mi alma sirve para la vida eterna, pero mi alma está posesionando esta vida humana en Cristo. ¿Sí me hago entender? ¿Estoy claro? ¿Muy enredado? No. La herencia humana. ¿Cuántos tienen un carro? Y qué bueno tener un carro, ¿no le parece? Usarlo para venir al templo, usarlo para ir de shopping, usarlo para llevar a la familia, que es la herencia humana. Pero toda tu vida tiene que ver con ese carro. No, porque yo tengo una herencia espiritual. Yo tengo un vehículo a través del cual mi alma adora al Señor. ¿Y cómo se llama ese vehículo? Tu cuerpo. Por eso tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo cuidas. Pero tienes que comprender esta doble herencia. ¿Dónde está el problema de esta doble herencia? El problema está, abra su Biblia, Isaías, capítulo número 61. Mire lo que dice Isaías 61, versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión. ¿Cuál es la doble confusión, pastor? La confusión humana, temporal, terrenal, y la confusión espiritual. En la confusión humana hay deudas. Levante la mano, ¿alguien tiene una deuda por aquí en la confusión humana? No, de hermana, dije una mano, no los pies y todo el cuerpo. Pero en la confusión humana tenemos deudas. En la confusión humana tengo que ir al súper. En la confusión humana tengo un hijo rebelde o alguien con droga en mi casa. En la confusión humana tengo un pleito con el juez. Tengo que ir a la corte. Eso está en la confusión humana. El problema no es la confusión humana, es tu doble confusión. ¿Y cuál es la doble confusión? Diga conmigo, la confusión espiritual. En la confusión espiritual, la persona no tiene identidad. En la confusión espiritual, la persona está llena de temor. En la confusión espiritual, la persona ve gigantes que no puede vencer. Entonces tiene la confusión humana, pero tiene la confusión espiritual. Doble confusión. ¿Qué dice Dios? Dios dice que usted será restaurado a una herencia doble. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el capítulo 61, versículo 7, en lugar de vuestra doble confusión, aleluya, dice la Biblia, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Levante la mano y diga: doble honra. ¿Por qué? Porque usted es una persona, alabado sea su nombre, alabado sea Dios. Usted es una persona que ha sido, alabado sea Dios, tomado por Cristo para ser libertado de la doble confusión, pero para ser puesto en una herencia. Y cuando usted está puesto en esa herencia, Dios elimina de usted cosas como, por ejemplo, vergüenza, acusación, culpa. ¿Sí o no? Uy, hermano, la culpa es algo terrible. Acuérdese que cuando Isaías se vio lleno de pecado, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima habían querubines, con dos cubrían sus alas, con dos cubrían los pies, con dos volaban. Y dice: y voló uno de ellos hacia mí, teniendo un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y dijo: esto toca tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mucha gente sabe que Cristo murió y venció el pecado, pero aún estando en Cristo, ellos todavía luchan con la culpa. No oré, ay, esta mañana no oré, no oré, Dios está bravo conmigo, está enojado. Pues no está muy contento, pero sigue siendo su hijo. El diablo quiere sembrarte culpa, quiere arrastrarte. ¿Para qué voy a la iglesia? Si allá todos una señora me dijo: la iglesia está llena de hipócritas. Y yo le dije: hermano, y no se vaya porque nos descompleta. ¿Me está entendiendo? Escuche, porque la gente llena su mente de argumentos. No voy a la iglesia, en la iglesia no hay amor, en la iglesia me acusan, en la iglesia me señalan. Cuando la persona está viendo los defectos de la congregación, la persona no vive en una herencia, no está tomando una herencia, porque yo tengo una herencia, así que yo tengo que ver a Cristo en tu vida. Es que en la iglesia no hay amor. ¿Cómo que no hay amor si usted es la iglesia? Usted es la iglesia. Usted viene a la iglesia para tomar la herencia. Y cuando usted toma esa herencia, la Biblia dice que entonces te dará una doble honra, doble honor. El diablo, por muchos años habló a mi corazón: Reagan, eres demasiado joven. Reagan, no tienes tanta experiencia. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo va a hacer aquello? Te van a juzgar. ¿Que con qué dinero lo hiciste? Porque el diablo ama ser envidioso. Y el diablo te va a acusar porque no tienes nada, y te va a acusar porque lo tienes todo. Entonces tienes que comprender que lo que te hace firme en la herencia es entender ese propósito que Dios puso en ti. Y que no se trata de ti, no se trata de tu capacidad de hablar o negociar o de dones o habilidades. Se trata de la gracia de Dios manifestada en tu casa, en tu vida, en tu familia. Por eso el Señor, aleluya, por eso el Señor, amén. A su nombre sea la gloria. El versículo 7 dice: en lugar de vuestra doble confusión, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Y mire el versículo número 6, por favor lea el 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, así serán llamados. Comerán las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Alguien repita conmigo: hay honra en mi casa. Alguien repita conmigo: tengo una herencia. Mire, por favor, solo quiero reforzar esto con la Biblia, hermano. No puedo predicar otra cosa. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de un honor. No, de doble honor. De doble honor. Doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar y en predicar. Hermano, cuando usted es llamado al ministerio para servir en alguna de las funciones del reino de Dios, usted fue vestido de una herencia. Compórtese de tal manera. Es un embajador del reino de Dios. Presuma al Señor con gozo en su corazón. No presuma de su habilidad, de sus dones o capacidades. No presuma de quien lo aplaude en la iglesia, pero presuma de cuánto usted ama al Señor. Porque siendo usted un pecador, fue salvo, fue puesto en Cristo. Doble honor. Ahora le pregunto, ¿todos aquí entendemos cómo Dios obra? Sí. O cuesta un poco entender cómo Dios obra. Es decir, todos conocemos los tiempos de Dios, sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Pero sabemos que los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Usted piensa que es el martes y Dios dice que es el viernes. Usted piensa que es Don Juan y Dios dice, yo creo que es Antonio. Usted dice, Señor, diga que sí. Y el Señor dice, voy a decir, espera, tengo algo mejor para ti. No entendemos los tiempos de Dios, pero mira esto, quiero hacer un acertijo, un acertijo. Un científico colocó una bacteria en una botella, una bacteria. Esta bacteria tiene la capacidad de duplicarse exponencialmente. Esta bacteria en una hora llenó el frasco. Si la bacteria la puso a las 10 de la mañana y a las 11 el frasco estaba lleno, la pregunta, ¿en qué horario la bacteria estuvo por la mitad? El frasco estuvo por la mitad. Deme una hora, cualquiera. 15 minutos, 30 minutos, una hora. ¿En qué momento? ¿Media hora? ¿Cuánto? 30 minutos. Mire usted, este ejemplo es para que entendamos cómo Dios obra en su tiempo. Si puso esta bacteria en el frasco a las 10 de la mañana y a las 11 estaba lleno el frasco, ¿en qué momento estuvo por la mitad? La hermana dice, a los 30 minutos. Otro dirá, a los 45. Bueno, no sé las respuestas. Están muy tímidos hoy. Pero la respuesta es en el minuto 59. En el último minuto. Es decir, si el frasco se llenó con 1,000 bacterias, al minuto 59 habían 500. Al minuto 60 habían 1,000 y se llenó. ¿Sabe que Dios obra de esa manera? Usted piensa que va a obrar al comienzo del problema. Usted piensa que va a obrar a la mitad del problema. Usted piensa, pero le tengo una noticia, Dios va a obrar, solo que no va a obrar como usted piensa, como usted quiere, pero en el último minuto Él tiene la salida y la respuesta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Iglesia, quiero terminar con este punto que le va a bendecir mucho. Alguien repita conmigo, la condición innegociable. Dios quiere traer una doble restauración a tu matrimonio, a tus finanzas, a tu vida espiritual. Pero hay una condición que no puede ser negociada. No hay manera de negociar ese punto. ¿Cuál? Cuando la Biblia dice que el profeta Elías le dijo a Eliseo, pide lo que sea que haga por ti. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo Eliseo? ¿Que una qué? Doble porción de tu espíritu venga sobre mí. ¿Y qué le dijo entonces Elías? Cosa difícil has pedido. Yo quiero decirle algo, esa doble bendición no es fácil. Cosa difícil has pedido. No es fácil porque la gente quiere que todo caiga fácil. Pero te va a tomar un precio, va a haber un camino, va a haber un proceso, te va a doler el corazón. Hay palabras que el pastor va a predicar que tú vas a sentir que te cayeron a ti, pero habían 100, habían 500. Pero es que no se trata de ti, se trata del trato que Dios está haciendo contigo. Y Dios te está hablando y está ministrando al uno y está ministrando al otro. entonces vas a sentir que es personal. Y hay gente que me dice: pastor, pero es que todo lo que usted dijo me cayó a mí. Pero ¿cuántas personas habían? Pero es que es un Dios personal. Es un Dios personal y va a hablar de tu problema. Y quizás vas a decir: pero es que lo dijeron todo con pelos y señales. Ese es Dios que te conoce con detalle. Ahora, este Dios que va a formar tu corazón, que te va a llevar a una herencia, le dijo a Eliseo. Elías le dijo a Eliseo: si me vieres, si me, cuando fuere quitado de ti, te será dado. Y si no, no. ¿Cuál fue la condición innegociable? Tienes que verme. Tienes que poner tu mirada. Tienes que fijarte. Tienes que poner tus ojos en mí, mañana, tarde, noche, cuando me levanto, cuando camino, en todo momento tienes que mirarme. Hermanos, es una condición innegociable. Yo quiero decirte, iglesia, alabado sea Dios, viene un tiempo para esta casa de doble restauración, de doble restitución. Pero el secreto es: pongan los ojos en Jesús. No quiten su mirada de aquel que tiene vida eterna. Coloquen la mirada en aquel. Si me ves, si me miras, porque soy el autor y consumador de la fe. Yo quiero invitarle un momento a que se ponga de pie esta noche. Esto es lo que dice el Señor. Esto es lo que dice su palabra bendita, iglesia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y uno de mis pasajes favoritos es el Salmo 36:9. Te voy a decir por qué favorito, iglesia. Porque dice: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Mis hermanos, Jesucristo es el manantial de la vida. Y nuestra mirada no puede desenfocarse de aquel que en la cruz lo dio todo y que es garante de todas mis promesas, fiador del nuevo pacto. Eso es Cristo. Si queremos esta doble porción, esta doble restauración, esta doble bendición, tus ojos deben estar puestos en Cristo. En Él. Y yo te voy a decir algo: no estoy predicando de cosas sencillas, estoy predicando de cosas complejas para la vida diaria. Porque tropezamos, nos desanimamos, decaemos, nos frustramos. Y yo quiero tomar solo unos 2 o 3 minutos con el permiso del pastor para orar por los hermanos, sí. Y yo quiero orar, y el que sienta en su corazón: yo necesito esa doble porción, esa doble bendición. Pero ahora me están diciendo que necesito mirarlo a Él y volver en amistad con Él. Yo quiero invitarle para que usted venga y se postre ante el altar del Señor. Yo levante su mano mientras oro y el ministerio de alabanza viene. Padre, tú has estado en esta celebración. Esta celebración te ha honrado a ti, Señor. Te doy gracias por la palabra derramada, impartida, enseñada esta noche. Oh Dios, y quienes estamos en este edificio, estamos sedientos de Cristo, estamos sedientos de volver en amistad con Dios, estamos sedientos. Oh Candanarra, Baquis, Catalainda, Gisamaya, Kundenewa, y Rabababa, Shikika, Kansumamaya, Rababanza, y Rakishikaya, Tondekaya, Notiminishakaya. Todo el que quiera hacer esa amistad con Dios, todo el que desee, toda mujer, todo varón que le diga al Señor: yo quiero esa doble restauración en mi vida, en el ministerio, en la familia, en el trato con mis hijos. Este mensaje no es, aleluya, solo para salir contentos, es para salir desafiados, es para salir tocados, es para salir redarguido, es para salir, aleluya, deja que el Espíritu se mueva. No serás restaurado a una vida común, sino a una vida restaurada doble. Irurruka sanda kaya shiki, donde kendandisa, donde hay avivamiento. O shikaya, donde hay vida de oración, donde kendu neime shiki,
donde hay vida de intimidad.
Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, tremendo. Estoy viendo esta noche como un campo de girasoles. Y el Señor dice: voy a soplar un viento fresco y reverdecedor sobre ese campo de girasoles. Y el Señor me da una palabra: levanto una generación de intercesores en esta casa. Generación de intercesores. Oshekea Shiri. Y te voy a decir, iglesia, viene un tiempo de reverdecer para la mujer de esta casa, para las mujeres de la iglesia. Un tiempo de reverdecer. Shekataya Shikalaba Sai. Shikalaba Soha.
Espíritu Santo. Un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.
Se
volverá
el Señor,
saberás
que
vuelves
a
visitar
con el Señor.
Me inclino ante ti.
El Señor era un hombre
amado.
Tremendo. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Tremendo. Hay un viento, hay un soplo. Hay un viento del Espíritu sobre el ministerio de mujeres. Sobre el ministerio de mujeres. Un aceite fresco está siendo desatado.
Más.
una doble unción, 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 una doble unción. Llevas 6 meses orando. El Señor solo da gracias porque ya está hecho, ya está hecho. Uy, Señor, tú me hablas de una compañía, tú me hablas de un nuevo comienzo laboral, un nuevo comienzo empresarial. El Señor dice, ya está hecho, pero tu corazón no se puede acelerar. No tomes decisiones apresuradas, no hagas alianzas equivocadas. Espera, porque tengo los recursos, dice el Señor. Tengo los recursos. Gloria a Dios. Oh, carrababanza. Córrame, che. Córrame, avanza. Oh, Señor, gracias. El Señor ha estado hablando a tu corazón. El Señor ha estado despertando una nobleza en tu corazón. Porque antes era solo hombre fuerte. Señor, me adelanto. Soy tu favor, Señor. Soy tu bien. Corra, canta. Gloria, Shakandarabakisha, Shakandaramasaya. Te digo algo, ministerio de mujeres. Ministerio de mujeres, te digo algo. Veo un reverdecer y un multiplicar del ministerio de mujeres para el año 2021. Será acelerado y multiplicado el ministerio de mujeres. Tendrá un impacto fuerte en la ciudad de Dallas. Será fuerte. Veo a Dios soplando sobre unos girasoles. Son ustedes, mujeres. Y catarrabasaya. Adora. Gracias, Dios. En el trono
que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, ya que está sentado en el trono.
Restitución, doble restitución.
Sea la gloria,
sea la gloria,
sea la gloria, sea la honra y el poder.
Amada iglesia, cuando nos exponemos a Cristo y nos exponemos a su restauración, Él va a intervenir. Él no olvida las oraciones de los santos. Y esta noche quiero decirte En el espíritu he visto un soplo de Dios muy fuerte sobre las mujeres de esta casa. Los próximos 9 meses habrá un ensanchamiento en el ministerio de mujeres. Fuerte, fuerte. Siento como en el vientre de una mujer que empieza a ampliarse para gestar vida. Un soplo fuerte de Dios sobre los girasoles. Y quiero decirte, varones, varones de Dios en esta casa, muchos de ustedes han estado dando el brazo a torcer al Señor. Han sido sinceros. Me habla el Señor. Muchos de ustedes están hablando con integridad ante Dios. Y por esa razón, Él va a visitar sus casas. Va a visitar sus vidas. Van a haber cambios acelerados. Pecados con los que se estaban luchando serán desarticulados y serán vencidos, porque ustedes están cediendo su brazo al Señor. Yo no sé si esta noche nos visite alguien por primera vez, y sería oportuno dar lugar a alguien que quiera conocer a Cristo como Salvador, como Señor de su vida. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano y queremos orar por usted y saludarle. Todos son de casa. Todos de casa. La chica. Me gustaría que todos oráramos por los amigos que nos visitan esta noche. Si usted viene por primera vez como la amiga de atrás, me gustaría que repita esta oración detrás de mí, después de mí. Repítala con fe. Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Renuncio a ser un pecador y me arrepiento sinceramente. Abrazo la salvación que me provee Cristo y lo recibo a Él como mi Señor y Salvador. Renuncio al pecado en mi corazón y le abro las puertas a Cristo para nacer de nuevo. Amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez en su vida? Levante su mano si alguien hizo esta oración por primera vez. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Iglesia, amigos, somos la familia Templo de Dios. El pastor Cabrera y su esposa y el equipo de hermanos están deseosos de servirle a usted. Siga viniendo a nuestra iglesia, siga leyendo la Biblia y ore cada día para que Cristo sea revelado en su vida. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Pastor, muchas gracias por este tiempo hermoso. Quería pedirle permiso, pastor. Traje un libro de familia, ¿lo puedo anunciar? Sí. Hermanos queridos, con el permiso del pastor, quiero decirle, he traído un libro conmigo que se llama, pero no se vaya a reír, se llama El matrimonio y otros espantos. El matrimonio y otros espantos es un libro de ayuda a la familia que, con base en los principios de Dios, busca restaurar familias. Sobre todo le animo a leer la página 40, donde habla de los 10 mandamientos del matrimonio. ¿Los qué? 10 mandamientos del matrimonio. Nunca se enojen los dos a la vez. Número 2, no se griten jamás, a no ser que la casa se esté quemando. Número 3, si uno de los dos debe ganar una discusión, deje que sea el otro. Número 4, si tiene que criticar, hazlo con amor y delicadeza. Número 5, nunca menciones los errores del pasado. Número 6, olvídate del mundo entero antes que de tu pareja. Número 7, nunca se vayan a dormir sin haber hecho las paces por una discusión. Número 8, al menos una vez al día, hazle un comentario amable o ten un gesto de amor. Qué bueno que usted le dé un piropo de la Cruz Roja Internacional Humanitaria a su esposa. ¿Sabe cuál es ese piropo? Quisiera ser una gota de tu sangre para recorrer todo tu cuerpo y dormir esta noche en tu corazón.
Amén.
Hermano, el matrimonio se trata de balance, amor, respeto. 9, cuando usted se equivoque, admítalo y pida perdón. Si se equivoca, perdónele. Y 10, se necesitan 2 para una pelea, y quien no tiene la razón es normalmente el que más habla. ¿Sí o no? Bueno, he traído este libro, tiene principios hermosos del matrimonio, y también un segundo libro que se llama Revelaciones de un liderazgo conquistador. Es un libro de cómo servir a Dios más eficientemente y con madurez espiritual. Así que al final, si algún hermano quiere obtenerlo, claro que sí, una ofrenda de $10 que nos ayude en nuestro viaje. Hermanos, gracias por este tiempo. Dele un aplauso al Señor y pastor con nosotros. Aleluya. Dios le bendiga. Nuestro pastor Cabrera con nosotros.